la buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el Día Internacional de la Lucha Campesina, que tuvo lugar el pasado miércoles, día 17 de abril. Nos acompaña Pilar Galindo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Agroecología y presidenta de la cooperativa La Caravancita Ecológica. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Vamos a hablar en un principio sobre el Día Internacional de la Lucha Campesina. ¿Desde cuándo se celebra?
Tiene su origen en una matanza que hubo en el estado de Dos Carajas, en Brasil, que se mataron por parte de los paramilitares a 19 campesinos sin tierra, que estaban mostrando su disconformidad con que los derechos de los campesinos estaban totalmente ninguneados.
Esto fue en 1996, ¿no?
Sí, y a partir del año siguiente, creo recordar, ya se empezó a hacer un Día de las Luchas Campesinas cada 17 de abril.
¿Y los promotores de este Día Internacional quiénes son?
Pues es la Vía Campesina, que es una organización de campesinos, pescadores, trabajadores sin tierra, o sea, un movimiento que se origina en el año 92 y que poco a poco ha ido cogiendo fuerza en el sentido de plantear cuál es la reclamación por el derecho a la tierra, pero también por el derecho a la vida, por el derecho a las semillas y por el derecho a una alimentación saludable. La reivindicación de la agroecología la recogieron hace unos pocos años también.
¿Esta Vía Campesina se refiere a campesinos y campesinas de Brasil o de otros países también?
Es a nivel internacional. Es verdad que en Brasil fue donde se produjo esta matanza, pero ya la Vía Campesina estaba constituida desde el año 92 en Mons, Bélgica. Una organización que había campesinos en ese momento de América Latina, incluso de Estados Unidos y Canadá. También había campesinos europeos, campesinos de Asia y campesinos de África. Lo que pasa es que luego esa red ha ido creciendo.
Y aparte de esta Vía Campesina como promotora, también hay movimientos sociales por la soberanía alimentaria, ¿no?
Efectivamente. Desde siempre la Vía Campesina ha tenido un objetivo, que era visibilizar las luchas campesinas y buscar aliados en los movimientos sociales, y los ha tenido fundamentalmente desde el lado de aquellos movimientos que estamos apostando por una alimentación diferente, sostenible, ecológica, que rompa la fractura que hay entre el campo y la ciudad y que recupere una cercanía. Y también lo que está pasando ahora es que se producen los alimentos en una parte del mundo, se consumen en otra, con lo cual el ciclo integrado de producción, distribución y consumo cada vez es un ciclo más globalizado. Entonces aquí aparece también la necesidad de abordar la cercanía entre residuos y alimentos, porque todo lo que significa la compostación de los residuos orgánicos que vuelven a la tierra es la forma de devolver la fertilidad. Si estamos hablando de un ciclo globalizado, pues realmente eso no se produce donde han sido cultivados esos alimentos, sino en un lugar radicalmente distinto. La idea de recuperar la economía circular y la estrategia residuos cero.
Luego iremos a analizar las características tanto de ese modelo agroecológico como el modelo de agricultura industrial. Entonces, si vamos delimitando un poco los términos, los conceptos, ¿a qué llamamos soberanía alimentaria?
Soberanía alimentaria es el derecho de las personas, de los pueblos y de los territorios a producir la alimentación que se necesita, cuidando la naturaleza y cuidando el que esa producción pueda mantenerse a lo largo de las generaciones futuras.
Este Día Internacional de la Lucha Campesina va dirigido no solamente a campesinos y campesinas, sino a un amplio espectro de organizaciones, ¿no?
Sí, estamos hablando de movimientos sociales, sindicales, universidades, medios de comunicación, es decir, va dirigido a una sensibilización muy grande. De hecho, una de las características de la movilización de este año con respecto a los años anteriores es que por fin Naciones Unidas, el 18 de diciembre, en su Asamblea General, adoptó la Declaración sobre los Derechos de Campesinas y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Eso es una novedad que obliga a los estados a proteger los asentamientos de campesinos indígenas, la tierra y las semillas, frente a la mercantilización y privatización que las multinacionales están consiguiendo con una globalización cada vez más evidente.
Si tuvieras que hacer, Pilar, una evaluación de lo que ha supuesto estas últimas ediciones desde sus inicios del Día Internacional de la Lucha Campesina, ¿tú qué dirías?
cada vez hay una mayor penetración de estos conceptos en determinadas partes de la sociedad. No podemos decir que toda la sociedad está vibrando con la soberanía alimentaria, porque entonces estaríamos en otro momento diferente al que estamos. Esto va penetrando cada vez más en movimientos sociales urbanos que tienen una preocupación por qué está pasando con este alejamiento entre el campo y la ciudad, con que haya unos derechos dignos de los agricultores, con que se paguen unos precios justos por los alimentos y que sean también a unos precios asequibles para la población. Es decir, se está mirando por la necesidad de comunicar y conmutar las necesidades del campo y de la ciudad.
Se ha publicado también un manifiesto por motivo de este Día Internacional de la Lucha Campesina.
La Vía Campesina hace su propio manifiesto, pero como nos llama en general a todos los movimientos sociales a sumarnos, la Garbancita Ecológica desde hace muchos años estamos haciendo nuestro propio manifiesto. En este caso estamos hablando de campesinos, consumidores y ciudadanos frente a la especulación alimentaria. Es decir, traemos el llamamiento de la Vía Campesina y lo adaptamos a lo que son para nosotros las necesidades y las demandas del aquí y el ahora, de lo que nosotros hacemos.
Pilar, en las constituciones, en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y las legislaciones internacionales se contempla ese derecho a una alimentación saludable, sostenible y a la soberanía alimentaria, ¿no?
Sí, por un lado habría que señalar que estamos en un momento de crisis del desorden alimentario internacional, digo desorden con todas las consecuencias, porque realmente ese orden alimentario lo único que está promoviendo es la industrialización, mercantilización y globalización de la producción, la circulación y el consumo de los alimentos. Y eso está haciendo que los alimentos sean tratados exclusivamente como mercancías. Desde los movimientos sociales y otras instancias estamos señalando que el acceso a una alimentación saludable y sostenible para todas las personas y todos los pueblos, que es el concepto de soberanía alimentaria, está anclado en los derechos fundamentales protegidos por las constituciones y amparados por la legislación internacional. Es decir, estamos hablando de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 1948 y de los pactos internacionales suscritos por los estados que participan en Naciones Unidas y en particular los derechos económicos, sociales, culturales y alimentarios, que es donde estaría encuadrado el derecho a la alimentación. Es decir, por un lado la legislación a nivel internacional está promoviendo que la alimentación sea un derecho y todo lo que conlleva, y por otro lado el sistema alimentario internacional está amparando el que los alimentos solo se traten como mercancías, lo que despoja e impide que haya una alimentación saludable y suficiente para todas las personas. Estamos hablando de que, aunque se producen más alimentos de los necesarios, hay para 7.500 millones de habitantes, resulta que hay 800 millones que pasan hambre, 2.000 millones de personas padecen sobrepeso, obesidad y enfermedades asociadas al exceso y la toxicidad de los alimentos, y a la vez que estamos tirando el 30% de la comida que se produce. Todo esto está provocando un montón de problemas, gases efecto invernadero, una radicalización del cambio climático que está rompiendo los ciclos biológicos de plantas y animales, con temperaturas más elevadas, deshielos en los polos, lluvias torrenciales, todos los efectos que estamos viendo. A su vez, toda la agricultura industrializada y química que emplea pesticidas, herbicidas, químicos en general, no solamente en la producción, también aditivos alimentarios en su industrialización, está provocando que se usen un montón de plásticos y está provocando contaminación en la alimentación, en el agua, en la tierra, en el aire, que tenemos unas islas de plástico flotando por los océanos. Esto está provocando finalmente una grave inseguridad y daños en la salud ambiental. Es decir, en lugar de que esos derechos internacionales reconocidos en las constituciones estén protegiendo la salud de las personas y del medio ambiente, nos estamos encontrando con todo lo contrario.
Y como alternativa a esa situación que estás planteando está la agroecología y un consumo responsable. ¿Qué es la agroecología?
Es, por un lado, una perspectiva de cómo trabajar los sistemas alimentarios y, por otro lado, un movimiento social que se está basando no solamente en las prácticas tradicionales. Cuando hablo tradicional no son de los últimos 60 años, sino de cómo la agricultura se ha ido abriendo paso y a la vez en las demostraciones científicas cada vez más palpables de que se tiene que abordar la producción a favor de la naturaleza, porque es la única manera de proporcionar alimentos saludables teniendo en cuenta rotación de cultivos, variedades locales, recolectar en el punto óptimo de maduración, apoyar el consumo de alimentos de temporada en lugar de alimentos que encontramos en las estanterías de los supermercados de cualquier territorio, que se harían en cualquier época del año. Y luego recuperar también el circuito de devolución de los residuos orgánicos a la tierra. Eso es lo que hace que sea un modelo que tiene mucha mano de obra, lo cual es mejor que tener mucha maquinaria y muchos pesticidas. Eso hace que se fije población en el territorio en lugar de tener una España vaciada, y también contribuye a la fertilidad de la tierra. Hay que saber que si no tenemos una tierra fértil, que quiere decir sin químicos, pero fomentando los microorganismos que hay en el suelo, es difícil que tengamos unos alimentos que nos proporcionen todos los nutrientes. Y a su vez estaríamos no contaminando las aguas, reduciendo la huella de carbono y fomentando que pudiéramos avanzar en una alimentación que sea saludable para todas las personas.
Por lo que dices, el consumo responsable es ir en línea con estos argumentos que tú estás planteando, ¿no?
El consumo responsable es la contraparte que los productores necesitan desde el lado del consumo. Si solamente nos planteamos que necesitamos alimentos sanos, pero no nos preocupamos de las condiciones en las que han sido producidos, pues resulta que estamos yendo contra el modelo que sostiene al movimiento de familias campesinas y que les permite unas rentas dignas. Todo el vaciamiento de la población en el campo tiene que ver con ese descompromiso que por parte de los consumidores hemos ido teniendo.
Pilar, vamos a hablar de obstáculos que tiene este modelo de producción, de generación de valores por parte de la agroecología y el consumo responsable. Uno de ellos es que las cadenas de distribución controlan el 70% del mercado de alimentos ecológicos.
Sí, cada vez hay más penetración por parte de las cadenas que están trabajando en la alimentación convencional, están entrando cada vez más en los terrenos de la producción de alimentos ecológicos. Eso cambia completamente el modelo. El término que estamos acuñando es ecoconvencionalización, es decir, se produce sin insumos químicos, sin química, pero con los mismos paradigmas del modelo globalizado, que es una producción a gran escala, que es una producción que desconsidera las condiciones naturales de cada territorio y, sobre todo, al trabajar en modelo de gran distribución, está evitando la economía de escala, se acerque a la proximidad, a la temporada, a la cercanía, a una mirada entre el campo y la ciudad. Estos inversores están trabajando con el sello bio, pero realmente están dejando fuera todos los valores y todos los principios agroecológicos, y no les importa no pagar los salarios dignos a los trabajadores que recolectan en las fincas, no les importa bajar los precios a los productores y aumentar la distancia entre el precio pagado al productor y el precio que paga el consumidor. Es decir, todos esos elementos están abonando que nos vuelva a pasar lo mismo que ha pasado con la producción convencional, es decir, que cada vez satisfaga menos y tenga más efectos secundarios en el territorio, en la producción, en que haya agricultores, que haya campesinos y que los consumidores seamos responsables. Porque, claro, si tú a un consumidor de alimentos ecológicos no le introduces el planteamiento de que hay que consumir lo que es de temporada, pues vamos a hacer una mera sustitución de un alimento con sello bio por el alimento que hacíamos antes, pero nuestro modelo va a seguir siendo despilfarrador y consumidor de un montón de energía.
El segundo obstáculo es este que estás diciendo, el desconocimiento agroecológico de la población. Un 40% consume comida ecológica solamente una vez al mes.
Sí, esto es una encuesta que se ha desarrollado en nuestro país. Hay un desconocimiento muy grande, ni siquiera entre las personas, como bien dices, que comen ecológico, hay un conocimiento sobre estas cosas, pero lo más importante para nosotros ahí es que la población en general lo desconoce, pero también la clase política y muchos de los técnicos y científicos que están afiliados al modelo mercantil, y que les viene muy mal que cada vez haya una mayor sensibilidad en el tema ecológico. Por eso está habiendo muchos ataques diciendo que la alimentación ecológica no es más saludable, que ese sería el tercer obstáculo, no proporciona unas mejores condiciones de vida para la población.
Está carente de motivos científicos.
Sí, hay rigor científico ya porque tenemos un montón de investigaciones que lo acreditan. Sin embargo, quien está interesado en que no se difunda que la alimentación ecológica es más saludable y que solamente sea, en todo caso, una mejor opción medioambiental, están bombardeando con este tipo de mensajes constantemente, a pesar de que ya hay muchas investigaciones en nuestro país. Tenemos investigaciones propias que comparan con la misma variedad y en campos parecidos y con siembras iguales y recolecciones iguales, hay unas diferencias en nutrientes de una alimentación convencional y una ecológica. Sin embargo, son silenciadas porque quien quiere seguir diciendo que la alimentación industrial es la que no tiene ningún problema, y no tiene ningún problema tampoco los tóxicos. Estamos viendo que el glifosato es un probable carcinógeno, pero la industria que lo vende sigue diciendo que no es un problema. Es ese choque de modelos el que se está lidiando, precisamente porque está creciendo la necesidad y la demanda de una alimentación saludable y agroecológica, es por lo que se está atacando de una forma mucho más evidente que en años atrás, que no se nos tenía en cuenta.
Pilar, si algún excusante está pensando en sumarse a este manifiesto a título individual o organizativo, ¿cómo lo puede hacer?
Pueden escribir al correo lacestabasica@lagarbancitaecologica.org. Estamos llamando a que se sumen entidades, colectivos, porque está muy bien que las personas individuales se sumen, pero estamos apostando por el crecimiento en la convergencia de movimientos. Entonces nos parece muy bien pues que haya productores, que haya consumidores, que haya escuelas, que haya entidades AMPAs que lo lean, que les parezca bien y que decidan darle la firma.
¿Este documento lo pueden descargar también en esta misma página?
Sí, en la página www.lagarbancitaecologica.org, ahí está.
Pilar Galindo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Agroecología y presidenta de la cooperativa La Garbancita Ecológica. Gracias por tu participación en Algunas Haría Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Enhorabuena a vosotros por Radio Clara, que sigue ahí dando información a todos.